Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 60 Watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche. Aquí estamos en esta fresca noche, no muy primaveral, para compartir nuevamente una hora junto a ustedes. También nuevamente con la fortuna de contar hoy con una invitada aquí en piso, en los estudios de Radio Nacional. En un ratito ya les vamos a estar contando de quién se trata. Recuerden que estamos también conectados a través de www.radionacional.com.ar. Pueden escuchar la radio en vivo, también buscar nuestros programas anteriores. Todos son cargados allí en la web, @nacionalam870, vía Twitter nuestro hashtag 60watts, y también nos pueden escribir a través del WhatsApp 11-65-8408-70. Señor Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas noches, ¿cómo anda usted?
Yo muy bien.
Vamos a decirlo ya de una vez, preparándose... Para dejarnos, Lucía se va de viaje 2 semanas, mañana es su último programa con nosotros.
Por un ratito.
Por un ratito.
Van a estar cuando vuelva,
¿no? No pensamos irnos, pero entonces no digamos que es su último programa, digamos.
Su último programa hasta el regreso.
Hasta el regreso. Señor Horowitz, ¿cómo le va?
Bien, bien, bien. Eso del fresco me gusta, me cae bien el fresco.
Bueno, yo voy a pasar mucho fresco.
Sí, sí, sí. Más del que me gusta a mí, pero bueno, de todas maneras vamos a entendernos.
Sí.
Ir a Berlín, ir a Europa, es maravilloso. De modo que tomar un poquito de fresco, francamente lo digo con sorna y casi con envidia.
Bueno, estaremos conectados aquí también para ir contando lo que pase con Argentina en la Copa Davis. Esa es,
¿y cómo la palpitas?
El motivo del
viaje.
Y por ahora es un 50-50.
No está mal.
No, no está nada mal. Pero es complicado.
Siempre.
Veremos si finalmente se da este suceso deportivo nunca antes conseguido. Y si no, bueno, volveremos.
Sí, aparte conviene recordar ese gesto, digamos, cínico que tienen muchos. Lo que importa es competir.
Por supuesto. Y en mi caso lo que importa es trabajar.
Por supuesto.
Así que yo voy a trabajar y después de paso paseamos un poco y después espero que estén acá esperándome.
¿No? Estaremos aquí esperándola, por supuesto.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Como siempre, el encargado es el señor Alejandro Katz.
Muchas gracias y vamos a decirle buenas noches y bienvenida a Bárbara Gudaitis. Hola, Bárbara, gracias por acompañarnos.
Hola, gracias por la invitación.
Bárbara es... No, al contrario. Bárbara es... Bárbara está haciendo su doctorado en literatura en la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en la Cátedra de Literatura Norteamericana, la cátedra de Margaret Auerbach de Literatura Norteamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha publicado numerosos artículos y ensayos, y etcétera. Trabaja, de hecho, vamos a decirlo, adelantamos el viernes al jueves, porque vamos a hacer un programa literario que normalmente hacemos los viernes, pero esta semana hacemos hoy. Bárbara trabaja mucho la literatura norteamericana, pero la literatura norteamericana de los pueblos originarios, la literatura norteamericana negra y también la poesía de Walt Whitman. Así que nos abre, particularmente en la literatura de los pueblos originarios y en la literatura negra, nos abre un horizonte que nos es poco familiar y del que vamos a tratar de enterarnos algo más hoy. Así que buenas noches, gracias, y comencemos un poco por esto. ¿Qué es la literatura de los pueblos originarios norteamericanos? Uno en principio supone que estamos hablando de una tradición oral, ¿estamos hablando de qué?
No, estamos hablando de tradiciones específicamente literarias que toman procedimientos, problemas, e incluso textos de la gran tradición mainstream del canon, que es un canon mayormente blanco, Es un canon que se concibe a sí mismo como no marcado, no racializado, pero es un canon fuertemente blanco.
De modo que es una especie de recreación.
Exacto. Es un robo. Es un robo de un discurso para hacerlo hablar en contra de lo que ese discurso normalmente dice.
Es bastante más que un robo.
¿Cómo funciona esto?
Es una apropiación.
Claro.
Es una apropiación inversa. Son literaturas que tienen largas tradiciones. Yo me especializo más en literatura negra. Y tienen una larga tradición de textos, de autores y demás que no se reconocen en los Estados Unidos institucionalmente hasta los 60, 70 y...
del siglo XX.
Exacto.
Es decir, que acompañan la lógica racista norteamericana a la perfección.
La acompañan y la combaten.
Ajá, claro.
Son literaturas que se posicionan, que reclaman, digamos, y toman procedimientos del discurso literario para reivindicar sus identidades, sus problemáticas, y construir sus voces como literarias. El gran gesto, el gesto fundante de este tipo de literaturas tiene que ver con apropiarse del prestigio de la literatura como discurso social para, de alguna manera, prestigiar sus voces y hacerlas entrar en ese juego discursivo y valorizar sus propias culturas y sus identidades.
Porque antes ni siquiera figuraban, simplemente eran una especie de objeto de la literatura del sur norteamericana, ¿o qué?
Sí, en general en el canon mainstream entran como objeto, y como objeto en el sentido también sin voz.
Yo quisiera entender un poquito mejor.
Sí.
¿De qué hablamos? ¿Hablamos de qué tipo de producción? ¿Dónde se expresa? ¿Dónde se plasma? ¿Dónde está registrada? Quiero decir, antes de avanzar más en los conflictos que plantea, sí, me gustaría entender de qué estamos hablando.
Bueno, ahí depende de las tradiciones en las que uno ingrese. Yo voy a hablar más de la tradición negra, que es la que manejo mejor.
Uh-huh.
La tradición negra comienza con las autobiografías de esclavos.
Claro.
Y hay una larga tradición de autobiografías, pero eso también deviene luego en producciones poéticas. La poesía también es muy importante.
Perdón, narrativa. Autobiografías, es decir, textos escritos por esclavos en los que relatan sus vidas. ¿Los esclavos escriben sus biografías?
No exactamente, hay todo un problema.
¿Es una tradición oral? ¿Es un registro hecho por terceros?
Las autobiografías de esclavos son de esclavos fugitivos. Hay muy poquitas que se ha comprobado que fueron escritas por el esclavo. Por ejemplo, la de Frederick Douglass, que es la vida de un esclavo americano. Pero bueno, él era un ser excepcional, de una maestría increíble, y se logró enseñar a sí mismo a
escribir. Es un autodidacta.
Otra, la que se traspuso al cine hace poco, 12 años de esclavitud, de Salomon Northup, que él, al haber crecido en el norte, accede a la alfabetización.
Claro.
Esas están comprobadas que fueron escritas por ellos.
Conviene entender que hay dos estatutos bien diferenciados,
sí,
de los negros. Los del sur es una cosa y los del norte muy otra.
En este caso, sí. Y lo que ocurre es que este género es patrocinado y estimulado por la prensa abolicionista.
Claro.
Y en muchos casos la autoría está disputada porque hay amanuenses que intervienen los textos.
Es decir, la idea misma de autobiografía es un poco dudoso, vacilante. Salvo en algunos pocos casos como los que mencionás, lo demás, lo que tenemos son registros biográficos o historias de vida o biografías escritas por terceros o en colaboración.
Exacto.
Con... ¿Por qué se tomaban registros de las vidas de los esclavos? Quiero decir, no eran vidas heroicas, no eran vidas, no eran enseñanzas morales. Quiero decir, en la producción escrita de la época, ¿a qué obedecía que se tomara registro?
Eran netamente textos de batalla. de textos
Si los abolicionistas,
de trinchera,
los abolicionistas los levantaban como, como programa.
Contaban la vida de los esclavos para justificar su causa.
Exacto.
Para promover la causa.
Y luego también hacían reuniones y los esclavos...
Sí que también podemos suponer que esas vidas contadas con un objetivo político tampoco son biografías muy fieles, claro, muy fieles a vida.
No,
quiero decir,
porque hay
están
un
manipuladas
de...
para...
Está bien, pero
convencionar para...
Claro.
Pero convengamos algo. La situación de los esclavos era lo suficientemente horrorosa en sí misma para que no hiciera falta adornar mucho.
No, no, yo no estoy diciendo si está bien o mal.
No, pero...
Estoy diciendo como desde el punto de vista histórico y de la fidelidad biográfica, es dudoso que...
Eso es una presuposición.
Claro, pero es que no buscan tampoco fidelidad biográfica. No. Lo que buscan es conmover al lector para que se sume a la causa.
Eso, es emocionante.
Y denunciar los horrores. Y está plagado... Bueno, yo recomiendo especialmente la de Douglas porque realmente él era un escritor maravilloso.
Además.
Maravilloso. Manejo de la retórica muy impresionante.
¿Tiene otros libros aparte de su autobiografía?
Tiene 3 autobiografías.
Ah, 3 autobiografías.
Sí.
Explícate.
Y además, porque la primera la escribe en asociación con la prensa abolicionista, con Garrison y demás. Y luego él va revisando y va contando.
¿De qué años estamos hablando?
1841 a 1872.
Uh-huh. Esto es, antes de la Guerra de Secesión.
Exacto.
Y ahí nomás que termina.
Es decir, que la primera versión es la más política y luego él va adecuando el relato a su verdadero memoria de su vida.
No, en realidad lo que ocurre es que él rompe con los abolicionistas porque considera que lo usan como un objeto, se siente
utilizado,
entonces empieza a romper y a abrir sus propios medios. Por ejemplo, funda un periódico, en sus autobiografías...
¿Y a quién se dirige con un periódico? Digo, un director de periódico negro, los negros eran básicamente analfabetos.
Sí, pero se dirige a los negros que están en el norte...
Ah.
Y también a cierto sector de la población blanca que los considera aliados, posibles aliados. Y en las autobiografías posteriores lo que empieza a contar, que no podía hacerlo en la de 1841, es el racismo del norte.
¡Guau! Wow. Claro.
Hay fuertes condicionamientos de contexto en cuanto al horizonte de lo que se puede decir y lo que no.
Por esos años sale La cabaña del tío Tom.
Claro, bueno, La cabaña del tío Tom recoge un montón de autobiografías de esclavos y les da un condimento mucho más melodramático que cumple la misma función.
Uh-huh.
Digamos, lo que hace Harriet Beecher Stowe es recopilar varios pasajes, modos también de formas de contar, y eso lo mezcla con el melodrama y lo mezcla también mucho más de lo que está en las autobiografías de esclavos con la Biblia.
Es algo como
le da una dimensión moral
y específicamente religiosa puritana.
Claro.
Ella dirige a un predicador también.
¿No tiene técnicas de folletín ese texto?
Sí, muchísimas. Sí, especialmente estas cuestiones de dejar en suspenso, intentar conmover al lector, toma muchísimos rasgos de diversos géneros masivos, como puede ser el melodrama, incluso hay elementos del género gótico, no están del todo desarrollados, pero aparecen.
Bárbara, entonces tenemos aquí un primer corpus que es
claro.
El biográfico y autobiográfico de la
esclavitud. Sí, el primer corpus que sería del siglo XIX, porque también es una poeta muy importante, se llama Phyllis Wheatley, que escribe siendo esclava y la publican.
¿La publican siendo esclava?
La publican siendo esclava porque era una especie de divertimento, ¿no?
Los usamos, la publican seguramente.
Claro, claro. Como una forma de...
Una exhibición.
Una rareza, claro, exacto.
Sí, sí, sí.
Algo pintoresco. Y esos autores se van a recuperar luego en el siglo XX, pero con toda otra dimensión que tiene que ver con la lengua. Los autores del siglo XIX utilizan una lengua estandarizada, utilizan una retórica muy decimonónica, la manejan muy bien.
Los autores negros del XIX.
Sí, sí. Y eso es muy importante porque en el siglo XIX escribir es pensar. Escribir es sinónimo de ser humano, digamos, para el imaginario decimonónico.
Recordemos que en esos años Dickens se hacía furor en los
Estados
Unidos.
Claro, claro. Y para los esclavos, para los autores negros, demostrar su humanidad pasaba por demostrar maestría en el manejo de la lengua inglesa.
Escrita.
Escrita, y también en la oratoria, también pero la escrita tiene un impacto y una llegada mucho mayor. Y en el siglo XX comienza a entrar la lengua negra, y comienza a funcionar...
Es decir, los giros que utiliza la
Exacto.
La vida negra, real.
Exacto.
¿Cuál es la relación de ese corpus original, no es el original, ese
fundacional,
fundacional de ese primer corpus,
sí,
con dos manifestaciones de la negritud, de la oralidad en la negritud, que para mí son las más evidentes, que son por un lado la música y por otro lado el discurso religioso, el del predicador?
Sí. Sí, tienen una fuerte relación con esos dos discursos. Sobre todo, más especialmente con la música. La tradición de oratoria de los predicadores también juega un rol importante. Pero en el siglo XX lo que los poetas, los escritores en general van a recuperar muy fuertemente es la música y la oralidad y el folclore. Y los giros gramaticales, el vocabulario.
¿Y cuáles son los rasgos característicos de esta lengua negra por los que se diferencia de la lengua blanca? ¿Hay un vocabulario, hay sí. una prosodia, hay unos temas?
Sí.
¿Qué es lo que da señas de identidad a la literatura negra?
Hay varias teorías, hay un reconocimiento de que hay una especificidad de esta lengua. Hay algunos que proponen que es un dialecto, otros que lo discuten, porque si fuera un dialecto no se podría entender con el inglés estándar. Pero lo que está...
Pero lo del dialecto es un argumento racista clásico.
Es un argumento más lingüístico que formula que es una lengua que deriva de lenguas pidgin, que se forman en los barcos con mezclas de lenguas africanas y de la lengua inglesa. Eso efectivamente es así, pero otorgarle el estatuto de dialecto es complicado. Esa mezcla hace que esta lengua, o este continuo de lenguas, porque tampoco
claro,
es un
diversas.
Bloque homogéneo, ninguna lengua lo es, tiene características gramaticales, fonológicas,
léxicas.
Semánticas, retóricas, totalmente distintas.
Por ejemplo, léxicas también.
También, sí. Hay palabras, por ejemplo, el ejemplo clásico es la palabra signify, que no quiere decir significar, quiere decir hacer un juego de palabras.
Ajá.
Y hay toda una retórica, eso se ve mucho en el rap, por ejemplo.
Es como el albur, ¿no? El albur en México.
Me ha dejado sin palabras.
A mí también. Pero bueno, sucede, ¿no?
Prescindamos de la
algurgia.
Prescindamos de la
algurgia. Podemos aprovechar para salir de la ignorancia también.
No, tampoco. No, pensé de esta idea del juego de palabras.
Sí.
El habla oral popular mexicana
sí.
hace mucho juego de palabras y los juegos de palabras tienen el nombre común de albur muchas veces con un doble sentido erótico, con un doble sentido sexual,
sí.
pero siempre juegos de palabras mantienen una cosa muy ambigua, muy...
Es similar. Lo que ocurre es que hay una indeterminación, una ambigüedad del sentido, entre otras cosas porque la información no es lo que importa es la retórica, y lo que importa es la ingeniosidad, el humor, el efecto inesperado, y eso se ve, decía, mucho se ve en el rap.
Claro, pero acá hay una cuestión que me quedo pensando, ¿no? Porque lo que facilita estudiar o entender cualquier lengua es que esté escrita, porque la, la escritura la fija.
Sí.
Cuando la oralidad es lo dominante, ¿tiene la estabilidad suficiente para poder hacer esa clase de estudios?
Es que en realidad yo trabajo con literatura.
Claro.
Y ahí hay todo un problema, porque al hacer ingresar la tradición oral dentro de
la lengua escrita,
de una lengua escrita, de un discurso que es escrito, se genera, eso es lo que estoy estudiando en este momento, se genera una serie de presupuestos de que esa lengua es más cercana a esa comunidad que, por ejemplo, la lengua estándar. Hay como una especie de idealización.
Explica un poquito mejor esta idea.
Hay una especie de idealización de que al llevar esa lengua a la escritura se está siendo fiel, auténtico.
Es decir, que hay una especie de impostación, de artificio al escribir para que lo escrito refleje un ideal de lengua oral identitaria.
Y hay una multiplicidad de artificios porque cada autor lo resuelve de una manera más o menos distinta. Y lo que se mantiene es esta idea de que eso es más real, como si no hubiera una distancia y una mediación entre la escritura y la oralidad, que es bastante problemática.
Por supuesto.
Porque sigue siendo una representación literaria.
Y va a variar de acuerdo a cada autor. Así
claro.
Que cada vez que vas a leer un autor diferente, te puedes encontrar con cosas muy distintas.
Hay algunas cosas que se van repitiendo, por ejemplo, para las transcripciones fonéticas y demás, pero, por ejemplo, una de las de los rasgos predominantes, que es la cadencia, la entonación que tiene es muy diferente, y eso no se puede resolver con la grafía. Uh-huh. Entonces se interviene la sintaxis, se interviene la puntuación.
En algún momento del siglo XX, la literatura negra norteamericana deja de ser literatura negra y pasa a ser literatura norteamericana, ¿o insiste en esta afirmación de identidad racial?
En general se insiste por varios motivos. En los 80, previamente la explosión cultural de los 60, 70, Panteras Negras y demás.
Ahí tenemos una novela muy emblemática, Otro País, de James Baldwin.
Claro.
Esa es una novela que hace una especie de corte.
Bueno, Baldwin es uno de los grandes autores. Es bastante central en este canon. Hacia los 80 ingresan en los currículos académicos.
Claro.
Este corpus. Y en general ingresa no solamente la literatura negra, sino también indígena, asiática y demás. Y son literaturas adjetivadas.
Claro.
La literatura sigue siendo
la blanca
y las otras son asiático-estadounidense, afro-estadounidense, claro.
O de mujeres.
Claro.
Sí, pero eso estamos hablando casi de corralitos académicos.
Son corralitos académicos, también son corralitos de mercado.
Porque
también hay autores que se quejan de que sus agentes literarios los presionan porque no son lo suficientemente étnicos. Y también
están
hay una
los que,
cultural.
Claro, los que desean ser parte del gueto porque tienen una posibilidad de existencia como parte de una literatura racial o étnica o minoritaria que no tendrían si entraran en el gran corpus a competir en el...
Es que lo que ocurre es que muchos de estos autores entran en el gran corpus, pero entran siempre con esta marca de diferencia.
Con etiqueta.
Claro. Toni Morrison es una de las autoras más importantes, ganó un premio Nobel, pero sigue siendo leída como afroestadounidense.
Claro.
Son las 10 de la noche, 27 minutos. Aquí en 60 Watts también le pedimos a nuestros invitados que elijan la música que vamos a compartir en el programa. Así que en este caso le vamos a pedir a Bárbara Budaitis que nos cuente un poco sobre la primera canción que eligió.
La primera canción que elegí es un poco un homenaje porque Leonard Cohen falleció la semana pasada, pero también porque veníamos con Irene, que me invitó, y además veníamos hablando mucho de Walt Whitman, y creo que es imposible, no hubiera existido Leonard Cohen sin Whitman, y me parecía como una linda continuidad para marcar.
Escuchamos entonces a Leonard Cohen con Susan, aquí en 60 Watts.
Susan, takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wheeling, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
Esto pasó en Poné Primera.
Sergio Massa, diputado nacional y líder del Frente Renovador. Massa, allá en media sanción para este proyecto de la Ley de Protección a los Derechos y Garantías de las Víctimas y la discusión que se dio a partir de ese momento, si esto se trata de un proyecto efectivo o de pura demagogia.
Que la víctima sea parte del proceso penal es un dato concreto, es un dato objetivo. Hasta hoy el sistema penal argentino tenía derechos y garantías para los delincuentes y abandono para la víctima. Estoy convencido que es un paso adelante para equilibrar la balanza, una balanza que venía demasiado inclinada en proteger en el proceso penal a los delincuentes y a abandonar a la víctima en el proceso penal.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Este sábado, desde las 23, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, junto a Juan Sasturain, celebrando a Roberto Fontana Rosa.
De todos nosotros, el negro es el mejor.
Además, el músico Gabriel Shevor nos trae la música de los tiempos de la independencia.
Una institución social muy importante en la que se compartía y se bailaba y se tocaba y se escuchaba este tipo de música, justamente.
Y con Hugo Chumbita, recordamos al caudillo Felipe Varela.
Fue la última patriada, digamos, de los generales del noroeste, la resistencia a la guerra del Paraguay.
Los caminos de Pacho O'Donnell, este sábado a las 11 de la noche, por Nacional.
En el primer capítulo de El Mentor, todos tuvieron buenas ideas que deberán transformar en historias, pero no todos parecen seguros de poder lograrlo. En el próximo episodio, el grupo se prepara para salir a filmar la historia que los acerca al sueño de transformarse en directores de cine. Bajo la mirada de Charles McDougall, director de House of Cards, Sex and the City y The Office, El Mentor te mostrará quién puede contar una historia y quién es puro bla bla. El Mentor, el sábado 19 de noviembre, a las 20 horas, por la Televisión Pública Argentina.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
La Justicialista, locomotora fabricada en los talleres Liniers según el proyecto del ingeniero Pedro Sacaggio, fue pensada para las vías argentinas. Gran velocidad para las enormes distancias y poco peso para ser usada en toda la red. El golpe de Estado de 1955 decidió discontinuar el proyecto, sobre todo por el intenso uso político que se le había dado durante el gobierno de Juan Perón. Su frente parecía una gorra militar. La llamaron la gorra del general. Así quedó trunca la posibilidad de resolver los problemas técnicos pendientes, y las carrocerías no utilizadas quedaron abandonadas por décadas. La construcción de la autopista Perito Moreno, en el barrio de Liniers, obligó a enviarlas como chatarra a las fundiciones. Dinero e inteligencia perdidos en el tiempo.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
10 de la noche, 35 minutos.
11-6-584-0870.
Comunicados por WhatsApp.
11-6-584-0870.
Nacional.
Nacional 870.
AM870.
Todos los domingos, El Estado en tu radio. Un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Minutos, continuamos aquí en 60 Watts, hoy disfrutando la visita de Bárbara Gudaitis aquí en los estudios de Radio Nacional.
Bárbara, nos decías que no solo habías elegido a Leonard Cohen como homenaje a pocos días de su muerte, sino también porque lo enganchabas con Whitman. Decías, sin Whitman, Leonard Cohen no podría haber existido. Posiblemente buena parte de la poesía moderna no habría existido sin Whitman, y buena parte del espíritu de los Estados Unidos no existiría sin Whitman. Pero ¿por qué no nos das un poco una visión un poco más fundamentada que este comentario mío?
Espero poder hacerlo.
Bueno, ¿por qué no empezamos primero contando un poco quién fue Whitman y cuál es el valor de su poesía en su tiempo y hoy?
Y son dos cosas muy diferentes en su tiempo y hoy, porque él fue reconocido muy tardíamente. Él pateó el tablero y fue muy bien recibido por sus amigos Emerson y Thoreau, y muy mal recibido por todo el resto del mundillo literario.
Bueno, es el problema de la vanguardia.
Claro. Whitman reinventó la poesía, estuvo... Esto es un pequeño consuelo para aquellos que tenemos pretensiones literarias de algún tipo. Estuvo 30 años reescribiendo Hojas de Hierba, que lo publicó por primera vez en el 55 y lo siguió reescribiendo hasta su lecho de muerte.
Borges tradujo el canto a mí mismo,
sí,
y lo tradujo de este modo. Bueno, un fragmento, porque
sí.
Yo me celebro y yo me canto, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Indolente y ocioso convido a mi alma, me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano.
Jorge tenía un comentario doble, uno sobre Whitman y otro sobre el reescribir. Decía que uno editaba para dejar de reescribir.
Claro.
Y el otro era que, efectivamente, que él no podía pensar su propia poesía sin Whitman. ¿Exageraba?
Yo creo que no, porque la renovación que impulsa a Whitman es tan grande, no solamente por la forma en que le da vida al verso libre, no es el que lo inventa, porque existía, pero él le encuentra un caudal, un sentido, un fraseo que lo hace cobrar vida, pero además por la forma en que hace ingresar el lenguaje cotidiano también.
A la poesía.
A la poesía. Él, en una de sus notas, menciona que le costó mucho encontrar la forma de evitar la pomposidad y el fraseo rimbombante propio de la poesía de su época, y eso marcó un quiebre absoluto.
Él sacude el adorno y lo tira fuera.
Sí.
Ahora, fíjate, en el momento de Whitman, o más o menos por esos años, junto con Whitman está Poe, que inventa el cuento policial, sí, y de alguna manera también la ciencia ficción. ¿Cómo se entiende un país tan joven, sin tradición literaria importante, que tiene semejante potencia literaria?
Ahí hay varias cuestiones. En primer lugar, habría que hacer una distinción entre Poe y Whitman, porque Poe siempre de alguna forma termina como más pegado a lo inglés y en el imaginario, quiero decir, siempre se lo identifica mucho más con lo inglés. Hay mucha gente que está convencida de que Poe es inglés, efectivamente.
¿En serio?
Sí, sí. Muchas veces me ha pasado de que personas me discutieran.
Bueno.
Caramba, esto
muy enfáticamente.
Gente del mundo, digamos, alguien que tiene una cierta idea.
Lectores.
Sí, sin más, entiendo.
Sin más. Y Whitman es, él se autoproclama el bardo el poeta, de la nación, el poeta de la democracia, y es el que, en ese sentido, encarna muchos de los valores, y por eso luego se lo retoma en el siglo XX y se lo hace ingresar al centro del canon. Pero en ambos casos, y en muchos otros casos también contemporáneos, Huckleberry Finn es la renovación de la novela que conocemos.
Por ejemplo, claro.
Hay una enorme necesidad de, por un lado, apropiarse de la lengua inglesa.
Claro.
Si uno lee Whitman, en el canto de mí mismo, en todo Hojas de Hierba, hay muchas referencias a la incomodidad respecto de que esta lengua no sirve para describir este mundo. Hay como un sentimiento de dislocación con respecto al lenguaje y la naturaleza que va tensionando y que es lo que motoriza esa poesía. Y hay una...
También tiene que ver con el vínculo con el modo en el que Thoreau se relaciona con una naturaleza,
sí,
que no había tenido expresión literaria en el inglés de Inglaterra, porque no existía esa naturaleza.
No había palabras para describir esa naturaleza. Bueno, de hecho, la toponimia, y Whitman, por ejemplo, recupera muchos nombres originarios. Él habla de Paumanok, Manahata...
Claro.
Y abogaba fuertemente por conservar los nombres indígenas, no hacía los indígenas mismos.
Son dos cosas distintas.
Son dos cosas muy distintas. porque permanentemente estaba tensionado por esta inadecuación de la lengua. Entonces yo creo que ahí hay un punto que explica estas maravillosas eclosiones de literatura que se generan en ese momento. Y luego, bueno, empieza una tradición muy potente, también ligada a una expansión imperial. Todo imperio necesita una literatura.
Todo imperio necesita una literatura. Es un modo de explicar por lo menos una buena parte del fin del siglo XIX de la literatura británica.
Sí, la literatura británica, la francesa. Hay una relación fuerte y hay un estímulo fuerte en esa relación entre imperio y literatura, entre nación y narración.
Bueno, también la vemos en el imperio británico y lo obvio, ¿no? Pero Kipling...
Por supuesto.
Sí, Kipling es un personaje muy, muy particular. Pero lo interesante, también Borges tiene una idea sobre Kipling. Dice que las ideas políticas de Kipling se pueden resolver en 5 líneas. La obra completa de Kipling tiene 50 volúmenes.
Sí. Es que la relación no necesariamente es subsidiaria. Lo que es, por lo menos así lo entiendo. Hay una potencia que se genera ahí y hay una necesidad y una cierta solidaridad en algunos aspectos, porque no toda la literatura es proimperialista.
Aparte, Kipling mismo puede ser leído de muchos modos.
Exacto. Pero en esos encuentros con esos otros se genera una necesidad de interpretar.
No, yo creo que es más interesante la idea de que un imperio necesita una literatura y no de que la literatura es imperial, ni de que los escritores son imperialistas, que me parece que eso es aplicar un juicio que no tiene mucho menos interés que el otro.
Sí, absolutamente.
Que un imperio necesita una literatura o que una literatura necesita un imperio.
Digamos que el imperio de la literatura no necesita del imperio, existe per se.
Creo que una brizna de hierba no es inferior a la jornada de los astros, y que la hormiga no es menos perfecta ni lo es un grano de arena, y que el esfuerzo es una obra de arte para los gustos más exigentes, y que la articulación más pequeña de mi mano es un escarnio para todas las máquinas. Eso es Whitman.
Sí, es genial.
Una potencia de ese...
Ahora, vos elegís...
El universo...
Vos elegís a Whitman.
Sí.
De la literatura norteamericana. ¿Por qué?
En principio porque me seduce. Esa cadencia, esa fuerza, la imaginería, me resulta muy, muy atractiva y muy conmovedora. Me resulta muy difícil pensar sobre literatura que no me conmueva. Es muy elegante y muy sutil, y me gusta mucho además esto que se ve en lo que acaba de leer Alejandro, esa belleza de la simplicidad que es compleja, pero que es como una superficie tersa. Eso me resulta muy atractivo.
Claro, pero eso supone el dominio y la respiración de la otra lengua.
Absolutamente.
¿Y cómo se alcanza? ¿Cómo alguien llega a leer en otra lengua en esos términos? No es tan sencillo.
No, es muy difícil, lleva muchos años de práctica. Las traducciones en ese sentido siempre están como un poco...
lejos.
Vistas, sí, como lejanas o como medio traidoras, pero... son un recurso muy valioso también para poder acceder a algo que de otra forma uno no podría. En el caso de Whitman, por ejemplo, no es solamente la complejidad de la lengua inglesa, de un estadio además anterior, que es del siglo XIX, sino que además él realiza experimentos sintácticos y tiene una puntuación bastante errática, se apoya mucho en la cadencia del salmo.
Soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma. Los goces del cielo están conmigo y los tormentos del infierno están conmigo. Los primeros los injerto y los multiplico en mi ser. Los últimos los traduzco a un nuevo idioma.
Ahí está.
Eso es una definición de un programa.
Sí.
Ahora retomo la pregunta que te decía Alejandro Katz, que él te consultaba por la importancia en su momento,
sí,
y la que tiene hoy. Digamos, ¿cómo se lee a Whitman hoy? ¿Cuál es el lugar que hoy ocupa en el canon o no?
Bueno, claro, porque no es al Whitman no se lo lee como si hiciera literatura antropológica.
No, para nada, no. En el canon sigue ocupando un lugar central, sin dudas, y yo creo que eso tiene que ver con que ha tocado fibras que todavía siguen vibrando muy intensamente en los Estados Unidos y bueno, evidentemente en la cultura nuestra también, porque lo seguimos leyendo. Una de las cuestiones, por ejemplo, que sigue teniendo mucha vigencia es esta fusión, esta unión de cuerpo y alma, la reivindicación de una especie de erotismo feliz y espiritual. Creo que eso también sigue resonando muy fuertemente.
Eso toca, se da bien con la cultura hippie.
Exacto, la cultura hippie es de alguna forma heredera o se formula a sí misma como heredera de Whitman. Y de ahí venía la observación sobre Cohen, ¿no? La poesía beatnik es la reescritura de Whitman en el siglo XX. Y se lo reescribe y se lo relee porque todavía tiene para decir.
Faltan 10 minutos para las 11. Vamos a invitar a Bárbara Gudaris a que nos cuente cuál es la segunda canción que ha elegido para compartir hoy aquí en 60 Watts.
Bueno, la segunda canción a mí me gusta mucho, es desde una banda estadounidense de rock que se llama The National. La elegí en principio por eso, porque me gusta y quería compartir algo que me resulta agradable y bello. Y además también me parecía que era una linda oportunidad para dar a conocer algún tipo de música que quizás no está circulando tanto.
Escuchamos, sí,
yo,
entonces.
De hecho, no conocía.
La vas a conocer entonces.
Y tengo una debilidad por los barítonos, además.
Muy bien. Escuchamos entonces a The National. Es la segunda canción que ha elegido Bárbara Gudaitis para compartirlo con nosotros aquí en 60 Watts. Esto se llama I Need My Girl.
I need my girl.
I Need My Girl, The National, elegido por Bárbara Gudaitis. Hoy aquí en 60 Watts, nos quedan todavía unos minutitos, así que vamos a exprimirlos.
¿Y de qué modo Whitman influyó a Leonard Cohen?
Yo creo que esta relación que tiene con esa elegancia de la simpleza, esa forma de trabajar la cadencia del lenguaje, el imaginario, están en estrecha conexión. Aunque no haya quizás referencias explícitas, hay una herencia muy palpable en ese sentido.
Hay una pregunta que me gustaría hacerte, sí. Porque vos, si yo no entiendo mal, das clase en la escuela secundaria. ¿Podiste?
Muchos años, sí. Bien.
Entonces, mi pregunta es esta. Sí. ¿Este tipo de texto funciona con adolescentes?
¿Qué sería este tipo de texto?
Whitman.
Y Whitman nunca llegué a probar, porque ahí hay una traba muy importante que tiene que ver con el lenguaje y el programa. Y no se estila trabajar con traducción. Textos bilingües.
Claro, otro bilingüe.
Y en poesía se prefiere ver en lengua original,
claro.
Toda poesía en lengua castellana.
Mm.
Con lo cual, ahí hay una barrera bastante difícil de sortear.
Claro.
En general, la poesía, y yo creo que hubiera funcionado, y si alguna vez vuelvo, lo voy a intentar, porque contrariamente a lo que se supone o lo que presuponen los currículos y demás, los jóvenes tienen un fuerte interés por la poesía.
Ah.
Y en ese sentido hay que un poco probar distintas cosas, explotar esa curiosidad.
Y aparte esa experiencia, porque la adolescencia es un momento en que la pulsión poética tiene cierta fuerza propia.
Sí, absolutamente. Y en este tipo, por ejemplo, de poesía, como es el caso de Whitman, donde hay una voluntad fuerte de romper con cánones, con estereotipos, con tradiciones, eso también es muy afín al momento de la adolescencia. Por lo tanto, debería haber como una especie de concordancia natural.
De puentes posibles.
Sí, sí.
¿Y hoy crees que la literatura negra sigue siendo literatura negra, que sigue estando, digamos, que se lee de esa manera y que sigue teniendo esa etiqueta, como hablabas antes de Toni Morrison, que fue leída de esa forma a pesar de recibir un premio Nobel, por ejemplo?
Es que es un problema muy complejo. En la medida en que la sociedad de Estados Unidos está tan absolutamente racializada, no se puede
sortear
esa barrera. Es constitutiva de la identidad.
Además, yo creo que casi nadie tiene interés en que eso deje de ser así. Ni los grupos etnicizados, ni los no etnicizados, es decir, funciona el mercado, funcionan las identidades, funciona el capital social, funciona, todo funciona de ese modo. Hay una fuerte afirmación multiétnica en los Estados Unidos.
Sí.
Aparte digo si es bueno o es malo,
es así.
No, claro. Hay todo un debate respecto de si se debería o no abandonar la identidad racial y los peligros que conlleva cada una de esas opciones. Hay algunos autores que plantean que hay que abandonar la idea de raza,
seguramente,
la forma de salir del embrollo, y hay otros que plantean que eso es perder la identidad, que la identidad se ha constituido de esa forma y resignarlo es
empobrecerse. Claro. Pero hay una cosa que está clara, ¿no? Ningún gueto se sostiene con las paredes de afuera. Los guetos se sostienen de adentro y de afuera.
Sí.
Sonríe, tierra voluptuosa de fresco aliento, tierra de los árboles dormidos y húmedos, tierra del sol que ya se ha ido, tierra de las montañas de cumbre nebulosa, tierra del cristalino fluir de la luna llena, apenas tocada de azul, tierra del brillo y de la sombra manchando la corriente del río, tierra del gris límpido de las nubes que resplandecen y se aclaran para que yo no las vea, tierra yacente y extendida, rica tierra de azahares, sonríe porque llega tu amante.
Y llegó.
Bárbara, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
No, por favor, muchas gracias nuevamente por la invitación. Insisto, es un placer y un honor estar acá.
Bueno, mañana ya estará el programa colgado en la web, como siempre. Y aquí estaremos nuevamente nosotros a las 10 de la noche. Le agradecemos muchísimo a Bárbara Guaitis que nos haya acompañado esta noche. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz y Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo, que hoy estuvo con nosotros. Le mandamos un beso muy grande. Adrián Viña y Carla Castero en la producción. Lucas Mamone hoy en la operación técnica. Será hasta mañana entonces a las 10 de la noche para más.